Esto es Planeta Educativo, el podcast que explora liderazgo, mejoramiento y los cagüines de la investigación educativa. Los dejo con sus hosts, Sergio Galdames y Álvaro González.
Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González, desde Valparaíso, Chile, Sudamérica, para el mundo. Y al otro lado de la línea, el buen Sergio Galdames.
Estaba jugando PlayStation, porque me compré una PlayStation 5. Sí, así soy, Álvaro. ¿Ya? Es una Navidad anticipada. Y antes que hoy lo pagaste con tu fondo, sí, que no. Aunque lo que me da mensualmente es más o menos una PlayStation 5. O lo que quiero decir también es como una entrada de ticket normal para ICSI.
como la equivalencia de las monedas, ¿cachai? Como se están devaluando todas las monedas.
La nueva moneda. Bueno, la nueva moneda de Planeta Educativo es un pase diario en ICSI. ¿Cuántos pases diarios ICSI cuesta tu proyecto? Pero yo tengo una mesada que me doy. Y sí, me doy una mesada. Me pago de mi sueldo, me doy una mesada para mis tonteras. Y junté esta mesada. Y la junté con otras tonteras y me compré una Play 5 con la venia de mi futura esposa. Ya, con eso así, no fue una decisión loca, tan loca. Y estaba jugando, porque hoy estamos grabando un lunes. Usualmente grabamos un sábado y estamos grabando hoy día lunes 7 de noviembre. ¿Cómo estáis tú, Álvaro González?
Estoy con un poquito como de caña física y caña moral, debo decir. Oye, no, pero antes no quiero soltar esto de la Play 5. La Play 5 es como la última Play. Yo no juego Play. Tú sabes que la última vez que jugamos alguna cuestión de videojuegos, como en el FIFA o algo así, o PES, no sé, yo elegí como Colombia.
Elegiste Colombia, sí. Pero también me trajiste, sí, a mi arcade junto a nuestro amigo César. Saludos a César. Ah, sí. Buen académico, mejor movedor de arcades.
Exacto. Y bueno, yo eso creo que demuestra que no cacho nada de como de consolas, se llaman.
Sí, no sé. Sí, vamos.
Bueno, está bien. No, tengo un poco como de caña física y caña moral, te decía, porque el fin de semana fuvimos invitados a un matrimonio.
Tuvimos que suspender Planeta Educativo.
Tuvimos que suspender Planeta Educativo, sí. Estamos grabando hoy día lunes 7 de noviembre. En vez de haber grabado el sábado 5 de noviembre, que fue el día en que se casaron nuestros buenos amigos Gaby y Rulo.
No mis amigos, son mis enemigos porque ni me invitaron. Ni se acordaron de mí.
Pero a cambio de un Sergio y una Paulina, había una Beatriz y un Iván invitados en la fiesta. Así que estuvieron bien representados. Ahí estuvimos en la mesa del CIAE. Y todo lo que se dice en el matrimonio queda en el matrimonio. No vamos a decir nada más.
Hablaron súper bien, puras cosas positivas del CIAE.
Puras cosas positivas.
Yo trabajé ahí, puras cosas. Yo siempre hablo, puras cosas buenas del CIAE. Nada malo, absolutamente nada malo. Todo bueno, todo bueno. Y no hay una pistola apuntándome a la cabeza.
Pero también estaba con una caña moral porque la semana pasada, no sé si se acuerdan, en el capítulo anterior, yo le dije a la señora Anit que había tenido problemas para conectarme a la plataforma para hacer la rendición de cuentas de mi Fondesi. Y así mucha gente tuvo problemas durante el fin de semana largo. Y el día del lunes 31 había que subir la rendición de cuentas y el informe académico. Y entonces dije, bueno, si está mal la plataforma, voy a descansar unos días, sábado, domingo. Y llega el día lunes, empiezo a tratar de subir la información, no sé qué. Y mi computador se le ocurre que no quería funcionar nomás. Entonces no podía acceder a los archivos que tenía guardado en el Drive. Los archivos no se habían sincronizado. No podía acceder a través de otro computador. Y casi que no llegué al deadline del informe académico. Me faltó un documento por subir y tuve que enviar un ticket. Y esto así como afuera, la gente así como celebrando Halloween. Había como, aquí nosotros vivimos muy cerca de Pagano, para los que saben.
No yo, niño. No yo, pues yo no vivo con Álvaro.
No, Pimienta y yo vivimos muy cerca de Pagano. Y estaban haciendo como concurso del como el mejor disfraz con animador y toda la cuestión, y yo aquí como llorando dentro de la casa porque no había enviado la cuestión. Y afortunadamente la gente de Anid, al siguiente día hábil, es decir, un día después, el miércoles, mandaron un mail diciendo, oye, sabemos que estuvo inestable la plataforma, entonces tienen tiempo hasta el viernes para subir las cosas, pero ese martes primero de noviembre, Sentí morir. La ilusión de haber podido responder a la señora Anid, la decepcioné. Y esa caña moral me duró varios días. Me acompañó varios días hasta el momento del matrimonio, cuando el poder del amor me sanó.
Oye, mira, tú has decepcionado a esa señora Anid múltiples veces. Y a esa señora Anid solo espera decepción.
Pero con plata, que es lo de menos, po. El informe académico es la parte que me interesa, po. La plata me da lo mismo.
Oye, ese computador que te traicionó, pagado por el Fondesi.
Sí, no confíes, es que compré uno muy barato. Compré uno muy barato, ese es el problema.
No confíes en los computadores. Sé como mi amigo Denis, que hacía sus entrevistas y sus transcripciones a mano. Hacía todo a mano. Era un cuaderno que decía transcripciones de Denis. Y como que el comité de ética de la IOI lo demandó porque como es que él se le perdió un cuaderno. Como con toda la... Y su estudio era re rígido. Era como errores criminales que han cometido los directores y directoras en Inglaterra. Un estudio desde perspectiva de raza. Y era como que se le perdió como con todos los informantes clave. Fue terrible, brígido. Bueno, gracias a tu computador.
No, que sabes que hacer las tesis es una cuestión traumática. Eso lo sabemos por mucha experiencia cercana y todo eso. Oye, lo último, para cerrar nomás este paréntesis del matrimonio, aparte de mandarle un abrazo a la Gaby y a Rulo, también un abrazo y un agradecimiento especial a Dani Figueroa y a Alejandro Bilbao, que nos recibieron en su casa y por lo mismo no tuvimos que manejar de vuelta a Valparaíso después del matrimonio. Y también a la Ale Canales, que a la vuelta de Santiago me acompañó a un local que está en la carretera, así como en Curacaví, que se llama Curaca Ribs. Y venden ribs. La mejor cuestión de lo mejor.
Makes increíble. Sense.
Recomendado. Súper caro. No importa.
Un saludo a Ale Canales, fan del show, vecina mía y amiga de mis perros. Y por amiga de los perros quiero decir... Mis perros usualmente hacen caca o tratan de hacer caca en su jardín, que es el más espectacular de la calle, hay que decirlo. Saludo a su familia y a su papá, que siempre lo veo arreglando el jardín y odiando a mis perros.
Levantando los regalitos que dejan tus perros.
Pero nosotros limpiamos, llevamos bolsa. Lo que pasa es que le ponen color. Como que no arañen el suelo. ¿Cachai que arañen el suelo? Eso es lo que odian. Más que la caca, las uñas de mis perros.
Si rompen el pasto.
Saludo a los canales. Oye, Planeta Educativo, no es solo caca de perro y matrimonios y PlayStation 5. Es también a veces algo de educación. Tú la semana pasada terminaste como con un cliffhanger de lo que se venía esta semana. Cosa que yo dije, yo no sé de esto. Y tú dijiste, loco, tranquilo, yo sé de esto y quiero hablar de esto y tengo razones para esto. Álvaro, presenta el tema que nos convoca hoy.
Sí, el tema que nos convoca hoy es un tema de contingencia nacional. Como nunca, Planeta Educativo está al día con las cosas. No, pero en las últimas semanas ha habido mucho revuelo porque en las partidas de presupuesto de la Nación, del presupuesto 2023, especialmente en el área de educación, hay un programa en particular, que es el programa del Liceo Bicentenarios, que tiene una reducción de su presupuesto. Cerca de un 30% de reducción en el presupuesto con respecto a lo que se esperaba, o creo que comparado con el año pasado, no lo sé. Ahí hay harta, como, no sé, como declaración cruzada. Desde un lado, los ex Mineduc, los Mineduc Piñera, criticando al Mineduc Boric por bajar el presupuesto a los liceos bicentenarios. Por el lado del Ministerio de Educación actualmente dicen, en realidad estamos manteniendo los fondos, no se están incorporando nuevos colegios en la red bicentenario, no se han incorporado desde el 2020 y así, ¿no? Pero más allá de eso, como que esto levanta la pregunta como, uno, ¿qué son los liceos bicentenarios? Dos, ¿por qué se crearon? Y tres, ¿qué efectos han tenido o qué resultados han alcanzado, pero también qué efectos más grandes han tenido los liceos bicentenarios? Entonces, hoy día me voy a meter en un tema que solo me interesa a mí, con unos papers que solo me interesan a mí, y Sergio va a estar aquí para como indulge me en este momento.
Primero, me encanta que tengamos la estructura de John Oliver. Es como que me encanta el qué son, para qué sirven y por qué podemos hacer. Y espero que este capítulo termine con un comercial, como con Pato a Churra, haciendo una parodia de alguna persona de la UDI diciendo de por qué hay que quitar educación sexual de los colegios. Algo así. Si vamos, terminamos sí, con algo así. Pato Achurra o Chicho.
Sí, o algo relacionado como con los patines, no sé, ¿te acordáis cómo se metió de sacarle los patines? Como que alguien quería patinar, no sé, no entendí nunca.
Mira, así que puede que al final de este capítulo o Pato Achurra o Chicho o Remigio Remedy, tú sabéis, la triada, de los mejores actores que tiene nuestro país, pueden hacer un pequeño spot de un par de minutos al final de este capítulo. O no, no sabemos.
No.
Si tenemos el presupuesto, lo hacemos.
A todo esto sería muy divertido porque Pato Achurra es como el Steve Buscemi de Chile.
¿No? Me encanta Pato Achurra. ¿Sabes qué? Amo a Pato Achurra. Lo que sí, antes de hablar de este tema, me encantó esta idea que no la había pensado nunca, pero la amo, de que tengamos un Ministerio de Educación y un Ministerio de Educación en las sombras. ¿Ah? Eso me encanta. Me encanta. Es que los ingleses tienen el cabinet y el shadow cabinet, que suena súper bien. Súper bien. Entonces me encantaría, ¿no? Mira, está el ministro y está el antiministro.
¡Oh! la versión bizarro del ministro.
Claro,
como
claro.
Superman y Superman bizarro.
Y entonces cada ministro, la única opción de ser ministro es tener un gemelo. Eso es el gran requisito. Mira, esta es una persona bien destacada en el área, pero tiene un gemelo y es malvado. Y eso, ya, me gusta esa idea. Pero hablemos del Liceo Bicentenarios. Te voy a decir solo esto de entrada. No sé absolutamente nada de lo que estamos hablando. Y anoté y te dije este título. Para mí este capítulo es pierda su tiempo con Sergio y tal vez pierda su tiempo con Álvaro. Así que hagamos el intento, porque no solo tus ideas, sino que estudiamos un poquito, nos preparamos y entiendo que vamos a hablar de dos grandes papers.
Sí, dos o tres probablemente.
¡Uy, tres! Chuta, mal.
Pero lancémonos en el tema. Ya. Para empezar, ¿qué son los liceos bicentenarios? Y aquí probablemente nos vamos a basar como en... vamos a dejar la referencia de un artículo en particular que hace una evaluación de los liceos bicentenarios. Pero los liceos bicentenarios son un programa que se creó durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, un poco medio en respuesta a todo el tema este de la ley de inclusión que se venía discutiendo y qué sé yo por un tiempo atrás y estaba todo este tema de la selección, principalmente como tratar de acabar con los mecanismos de selección en la educación pública, ¿no? Cuando se empieza a discutir ese tema, empieza a aparecer como el problema de qué hacemos con los liceos emblemáticos. Para quienes no lo saben, en Chile había un número limitado, cerca de 20, si no me equivoco, liceos emblemáticos que estaban principalmente concentrados en la región metropolitana.
Sorpresa.
De hecho, creo que capaz que ni eran 20, tal vez son como 10, no sé, estoy chamullando, pero da lo mismo. Imagínense, el Instituto Nacional, antes de los overoles blancos y toda la cuestión.
Me lo imagino.
El IMBA, el Carmela Carvajal, no sé, un montón de liceos que se llamaban emblemáticos porque tenían una tradición muy larga, llevaban muchos años de funcionamiento, eran como el reflejo de la educación pública más tradicional en Chile y donde se habían formado los que después, posteriormente, en los primeros años de la República, se convirtieron como en la casta política y en la élite política del país, ¿no? Y por definición eran liceos selectivos. Es decir, estaban abiertos a todo el mundo y de hecho tenían una vocación preferente por estudiantes de familias de menores recursos, pero con la idea de movilidad social y de, atención, este es un concepto súper importante, meritocracia. Se trataba de invitar y atraer y formar y desarrollar las capacidades de aquellos estudiantes que mostraran mayor potencial y que demostraran mayor compromiso y que tuvieran también mayor esfuerzo para salir adelante como un mecanismo de movilidad social. Pero con toda esta idea de tratar de eliminar los mecanismos de selección en la educación pública, se empieza a poner en cuestionamiento esta idea de los liceos emblemáticos. Ya no iban a poder seleccionar o iban a tener que al menos abrirse a tener estudiantes que entraran sin ser seleccionados académicamente. Y un poco en respuesta a eso, por ahí por el año 2013, se lanza la primera generación de liceos bicentenarios. Igualmente tenían una idea como bien, tenían como una lógica bien interesante, que era saquémoslo, como repliquemos la lógica de los emblemáticos, como colegios que tienen un proyecto educativo muy centrado en lo académico y en el desarrollo como de la excelencia académica y el mérito y toda la cuestión, pero hagámoslo en todo Chile. O sea, ya no que no quede todo concentrado en Santiago, sino que hagámoslo en todo Chile. Y aquí empieza a tomar mucho más fuerza el discurso de meritocracia. Estos colegios iban a tener la posibilidad de escoger estudiantes que tuvieran, por ejemplo, un promedio mínimo de notas en la enseñanza básica y los tomaban en séptimo básico y los llevan hasta cuarto medio y qué sé yo. Y la idea era escoger a los mejores profesores de la comuna y llevarlos a este colegio. También los mejores directivos y todo eso. Y se abrió una convocatoria y se crearon 60 colegios, 60 liceos bicentenarios, que se sumaron como a una red de trabajo apoyados centralizadamente desde el Ministerio de Educación con recursos, con apoyo técnico, etc.
Y se llaman bicentenarios porque tienen 200 alumnos. Es por eso, ¿verdad?
Claro, porque tienen 200 alumnos. Pero esto, recuerda que esto era la época de Piñera 1, entonces también estaba como, veníamos saliendo como de toda esta lógica de los 200 años de la República, el 2010, ¿cachai? Y toda la cuestión. Entonces, sí, es como Bicentenario más 3, debería ser así, o los liceos 203, no sé, les podrían haber puesto algo así. Para mí, yo Bicentenario lo asocio al tiro como a la red de estadio que construyeron durante el gobierno Bachelet. Pero eso yo creo que es otro cuento. Entonces, ese es el origen del programa. Y después, como ustedes se acordarán, después del primer gobierno de Piñera vino un segundo gobierno de Bachelet. Ahí hubo un poquito de polémica porque se retomaba o no este tema de los bicentenarios, si se ampliaba el programa, si seguía trabajando con ellos o no, y qué sé yo. Igualmente se hizo una nueva convocatoria y hubo colegios que 2013, 2014, 2015 fueron ingresando a la red y hasta el año 2020, si no me equivoco, que fue la última convocatoria. Pero la del 2020 creo que fue principalmente para, aquí puede que esté equivocado si fue el 2020 o el 2019, la convocatoria fue para renovar el sello bicentenario de los que eran como primera generación. Entonces, actualmente hay cerca de 300 liceos en Chile que son parte de esta red bicentenario. Son todos colegios que tienen enseñanza media, algunos tienen completo desde educación parvularia hasta cuarto medio, otros tienen de séptimo básico hasta cuarto medio, algunos son humanistas científicos, otros son técnicos profesionales, también hay algunos que son polivalentes, entonces ahí uno va viendo como muchas diferencias y ya como que se empezó a volver mucho más abierto y mucho más diverso el grupo de estos colegios. El problema es que hay muy pocas evaluaciones que han mirado el impacto que han tenido estos colegios y por lo mismo también hay muy poca evidencia publicada acerca de los efectos que ha tenido esta política, más allá de los documentos que ha sacado el mismo Ministerio de Educación diciendo, oye, esto funciona, esto no funciona, no sé qué. ¿Te suena algo esto, Sergio?
Mira, poco. Mira, yo creo que mientras como dos cosas. Uno, es que muchas de estas cosas pasaron y yo no estaba acá porque estaba en otro país. Y estaba ahí luchando contra que no me mataran. ¿Cachai? Como que tenía otras prioridades.
Esos alacranes, ¿no?
Pero también pensaba como en esta historia del... Bueno, los alacranes... No era... El atado, todos lo saben, eran las arañas. ¿Ya? No eran los alacranes. Los alacranes y yo, amigos. Súper bien y toda la cuestión. Porque el atado les ponía un espejo y fue como que colapsan. No, el atado era esto. Eran las arañas. Eran muy grandes y eran muchas. Y estaban en todas partes. Pero sí me pasa, y tú cachai como que, porque yo trabajo el tema de liderazgo, usualmente directivo, no he estado tanto en contacto con liceos porque es un queso enorme un liceo. Enorme, sí. enorme. Aquí saludo a nuestro amigo Armando, buen Armando amigo del programa, que está trabajando en liceos técnicos. Tú estás trabajando en un fondo, sí, con liceo, sí. ¿No? Sí, Álvaro, lo hiciste de nuevo.
No, y de hecho, todos los liceos que están participando de ese Fondesit son liceos técnico-profesionales con el sello bicentenario.
Toma, ahí tení. Se fue el anonimato a las pailas. Ya saben cuáles son esos 20 que dijimos al principio. No,
no son 20, no. Son 10.
Pero el año pasado trabajamos un paper sobre el liderazgo pedagógico en los liceos. ¿Ya? Y que solo quiero como contar, aprovechando esta cuñita de que no sé nada, uh-huh. de que no sé nada, porque, claro, a pensar en liderazgo cuando hablamos, y casi todos los capítulos pensamos en el mundo bien escolar, pero el liceo tiene todas estas complejidades que como el contacto con el mundo laboral es mucho más cercano, especialmente los técnicos, que tus profes muchas veces no son profes, sino que son ingenieros, son especialistas en ciertas áreas, son caleta, mucho más que en una escuela, y permite, oye, el director no lo alcanza a ver, o está roto en departamentos, todas estas cosas, que la verdad que a mí como persona que sabe muy poquito, como que me he centrado solo en mucho más en liderazgo escolar, y con todo este tema, esta conversación, lo encuentro muy interesante, porque genuinamente no sé nada. Así que por favor continúa, Álvaro González.
La idea es comentar más particularmente un artículo que es uno de los pocos que está publicado en revistas académicas, que hace una evaluación del logro, digamos, o el impacto que ha tenido en particularmente en los estudiantes, el programa de Liceo Bicentenario. Es un artículo de Pablo Araya y aquí ya la voy a destruir su nombre, lo siento, Francisca. Francisca Dusailliant. 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 No sé. No, lo siento.
Dusselkopf. Pero bueno. Así prefiere que le digan. Francisca Dusselkopf.
Claro, Francisca Dusseldorf.
Oye, solo que está escrito en Ceci, puedo comentar. Un artículo Ceci en la víspera del Congreso Ceci, que será en Viña del Mar, donde tú y yo vamos a asistir. Saluda a la gente Ceci.
Bueno, cuando este artículo se escribió, Pablo Araya, no sé qué estará haciendo ahora, pero Pablo Araya trabajaba en la Subsecretaría de Educación del Ministerio de Educación durante el segundo gobierno de Piñera, y Francisca parece que es cientista política y doctora en economía, y trabaja en la Sociedad de Políticas Públicas y muchas cosas de políticas públicas, y en la Universidad de Desarrollo, en la Universidad del Desarrollo. Como se imaginarán, este es un artículo súper mega cuanti. Así, pero
yo no entendí nada.
Muy cuanti, muy cuanti, muy cuanti, muy cuanti, pero muy interesante porque prueban muchos métodos para poder medir el efecto de esta política de los liceos bicentenarios, porque hay que pensar esta cuestión desde esta perspectiva. Muchas veces es necesario como tener unas de estas evaluaciones más robustas, más rigurosas, para poder conocer los efectos que tienen las distintas políticas. Lamentablemente en educación es muy difícil tener, por ejemplo, grupos de control o diseños experimentales, porque muchas veces no tienes con qué contrastar. O cuando haces esos contrastes y dejas a algunos estudiantes o algunas escuelas, por ejemplo, fuera de una política, finalmente le estás haciendo un daño. Esto es como un paréntesis un poco como de lo difícil que es hacer evaluación de impacto en educación.
Yo creo que ese es el gran paréntesis, porque este es un artículo que yo era como, no entendí esto, no entendí esto, no entendí esto. ¿Es porque soy un estúpido? Sí. Pero también porque es un estudio muy técnico sobre que conecta muy bien con la pregunta y con la introducción que hacía. Y como, entendemos como las distensiones éticas de esto, pero como desde la efectividad, ¿vale la pena gastar esta plata y estos dolores en hacer esto o no? Y yo voy a saltar al final para decir que no entendí si al final vale la pena o no. No entendí el paper. Te juro que no entendí el paper.
Bueno. Ya respondimos a la primera pregunta de qué son los liceos bicentenarios. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Qué efecto han tenido los liceos bicentenarios en los aprendizajes de los estudiantes, particularmente desde la perspectiva de este paper? Respecto de los efectos, creo que hay que decir dos cosas. Una, que los efectos que se buscaban con los liceos bicentenarios era lograr que, digamos como el efecto más directo era lograr que los estudiantes de familias de escasos recursos pudieran acceder a educación de calidad que les permitiera lograr mejores resultados de aprendizaje que los que hubiesen logrado si se hubiesen quedado en sus colegios de origen, ¿no? Entonces la lógica era tomar como a los estudiantes destacados de las escuelas públicas y llevarlos como a este lugar especial, muy bonito y qué sé yo. Y aquí me acordé, no sé si te acordáis que hubo un capítulo de Los Simpsons cuando Bart responde una prueba así como al azar, una cosa así, y termina como en un colegio como de superdotado.
Sí, obvio. Capítulo por medio sobre eso.
Bueno, esto es como lo mismo, ¿no? Como que si teníais buenas notas, teníais buenos resultados, tú podías postular a estos liceos bicentenarios, pasar por un proceso de selección y qué sé yo. Igualmente hay como dos paréntesis, como un paréntesis más chiquitito con dos temas que quiero plantear aquí. Uno es que los liceos bicentenarios, cuando empezaron, todavía no existía el sistema de admisión escolar. Entonces dependía de que los padres efectivamente fueran a estos liceos y postularan a sus hijos. O sea, ahí había también como un sesgo de autoselección. Algunos padres tal vez sentían que sus hijos no eran suficientemente inteligentes como para llevarlo al bicentenario, entonces como que se restringían de eso. Y eso generó que en las primeras cohortes de liceo bicentenario no se llenaran todos los cupos inmediatamente. Ahora, después, con el tiempo y con el sistema de admisión escolar, con esto del algoritmo y qué sé yo, tienen muchas más postulaciones que vacantes los liceos bicentenarios, porque se entiende que son públicos, gratuitos y que además tienen proyectos educativos de calidad. Entonces son colegios súper grandes que tienen, no sé, 1,000 y tantos alumnos, 2,000 alumnos. Por ejemplo, el Liceo Bicentenario San Nicolás, que ha aparecido en la prensa muchas veces como el mejor liceo de Chile, tiene como 2,500 estudiantes en su matrícula. O sea, imagínate, es una cuestión así inmensa, increíble, gigantesca. Entonces, eso. Pero lo que hacen en este artículo, que es algo muy interesante, es dicen... se empiezan a preguntar, y a partir de otros estudios más chiquititos que habían salido sobre los emblemáticos o estudios que se habían hecho en otros países, viendo el impacto de otro tipo de colegios selectivos que hay en otras partes del mundo, tanto en países desarrollados como en desarrollo, empiezan a tratar de probar distintas técnicas para ver cuál es el efecto que tiene asistir a un liceo bicentenario. No vamos a entrar en los detalles técnicos porque no hay tiempo.
Yo entendí todo, solo que no queda tiempo para explicarlo. Oops.
Pero lo que terminan haciendo es ocupar a los mismos compañeros que estos estudiantes que están en el bicentenario, los compañeros que ellos tenían en el colegio donde venían antes, y lo utilizan eso como los puntajes del CIMSE de cuarto básico, lo utilizan como punto de base para comparar, y después utilizan los datos del CIMSE de octavo básico, cuando estos estudiantes llevan más o menos como un año y medio en el bicentenario.
Un año.
Para tratar de ver el efecto que tenía el asistir a un liceo bicentenario, y toman tres cohortes, como las tres primeras generaciones de los bicentenarios, como 2013, 14 y 15, ¿sí? Que tenían como distintas configuraciones. Lean el artículo y lo van a ver.
Es súper fácil de entender, yo lo entendí rápido.
El resultado principal que encuentran Pablo y Francisca es que hay un efecto o del rango de los 0.35 a los 0.23 desviación estándares en lenguaje y 0.5 a 0.35 en matemáticas. ¿Qué significa esto? Que por asistir a los liceos bicentenarios, estos estudiantes iban a estar como más o menos media desviación estándar, iban a estar como más o menos media posición más adelante que el resto de los estudiantes que estaban en el colegio donde ellos habían estado antes. Es decir, eso de alguna manera demuestra para los autores de que ir al liceo bicentenario los hizo avanzar más de lo que hubiesen avanzado si se hubiesen quedado en su colegio de origen. Sin embargo, es medio sospechoso que ese resultado sale de la comparación del CIMSE de cuarto básico y el de octavo, cuando estos chiquillos habían estado más o menos 6 años en el colegio anterior, y cuando están en el de octavo llevan solamente un año o un año y medio. Entonces, la gran pregunta aquí es como, ¿realmente se puede notar el efecto así tan rápido como en solo un año de estar en el liceo bicentenario? Como que así mágicamente explotaste como en tus resultados de aprendizaje y te volviste muy bacán.
Mira, a Goku le funcionó, a Vegeta le funcionó.
Estaba pensando en lo mismo.
No, con la cama, entrenar a 100 gravedades. Es en la mano.
Los liceos bicentenarios son como el salón del tiempo en el templo de Kamisama. ¿Cachai? No, cosas así, como que un año es como el equivalente a 6 años de estudiar en otro colegio.
¿Quién llevaba, ¿cachai?, comida a ese templo y cómo lo hacía? ¿Cachai? Como,
no lo sé. Mr. Popo lo hacía, seguramente.
Oye, mira, sé que tenés que ir a jugar un partido de fútbol, historia real que ocurre parece los lunes en tu vida, pero te tengo una pregunta. Esto no la hemos Dale. Preparado. Ya, pero es un debate que conecta más con mis temas. Tú sabes, talento, personas, profesores. Porque estos autores, Araya y Dusserkopf, como insiste que le llaman la Francisca, dicen, mira, ¿sabes qué? Esta escuela, una de las cosas como que tensiona esto es que los liceos bicentenarios atraen también a profesores de mejor rendimiento. ya mejores, de mejor desempeño, mejores profes, ya, porque tú, uno se ha probado que tanto para profesores como para directivos, yo lo leo más en directivo, pero ahí me estoy colando nomás de repente a los profes, muy bien, muy bien, pero no leo esas cosas, que la calidad de la escuela importa mucho en el momento de decidir a dónde vas, ya, tú frente a dos lugares de muchas veces, dependiendo de la generación y otras cosas, tú decís, ¿sabes qué? Prefiero ganar un poquito menos, pero en esta escuela el clima de trabajo es mejor, los directivos son mejores, etc. No obstante, y conecta con el tema, es que especialmente los docentes son un recurso muy limitado. Como que si todos los buenos profesores se concentran en un lugar, ¿qué pasa con el resto de los lugares? ¿Qué pensáis tú de ese debate? Frente, ya hemos hablado harto de la selección de estudiantes, bla, 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 pero ¿qué pasa con la selección también de talento educativo, como son los directores, directoras y profesoras?
Yo creo que esto conecta súper bien con la tercera pregunta que planteé al inicio, como cuáles son los efectos más allá del liceo que tiene esto. Y claramente uno de los efectos tiene que ver con, los gringos le llaman spillover effect, como el efecto derrame, ¿no? Cuando te introduces este tipo de políticas, por ejemplo, en Estados Unidos hay una política muy similar que es de las escuelas magnet, las escuelas imán, que tienen otro sentido igual, tenían que ver como con cómo implementar políticas de desegregación y como de racial mix, como de mezcla étnica o racial en Estados Unidos en la educación pública. Pero eso terminó significando que se generaban proyectos educativos especiales con recursos adicionales y como con cierta flexibilidad también en algunos criterios de evaluación o de rendición de cuentas que hacía que incentivaba o atraía a profesores como con mayores capacidades, a directivos con mucho más experiencia, qué sé yo. En el caso de los bicentenarios como que termina pasando algo similar, porque los de primera generación que se crearon, muchos de estos se crearon nuevos. Y entonces en una comuna se decide, por ejemplo, hacer un pool como de los mejores profesores de todas las asignaturas que tenía el currículum y los van sacando de sus colegios donde estaban, traen unos directivos super top y qué sé yo, y también al mismo tiempo hacen la selección como de los mejores estudiantes que había en la comuna y se presenta eso como para la propuesta de bicentenario. Obviamente para ese grupo de personas los efectos son todos positivos, pero uno termina preguntándose qué pasa en esos lugares donde esas personas, desde dónde venían, como se despotenciaron básicamente, ¿no? Y luego con las siguientes generaciones de los liceos bicentenarios se empezó a abrir la posibilidad de que fuesen como colegios reconvertidos, ¿no? Entonces se empieza a agarrar como un liceo grande que tenía quizás como capacidad ociosa, que le llaman cuando tienen baja matrícula y tienen como harto espacio disponible. Se le mete plata para arreglar la infraestructura, se contratan profesores, se trae gente, y más o menos termina pasando lo mismo porque empiezas a poner muchos recursos que son escasos en el sistema público, educativo público chileno. Se terminan poniendo en un proyecto educativo específico donde caben, no sé, como te decía, 2.500 estudiantes, pero de pronto tení otros 5.000 estudiantes que están en la comuna y que no tienen acceso a esos recursos, ¿no? Entonces aquí el otro efecto que uno tiene que pensar lo tiene que pensar más bien desde el punto de vista ético. Es como es ético y es moralmente correcto beneficiar a algunos porque tienen mayor potencial o porque han demostrado mayor compromiso con el estudio o qué sé yo, a expensas de las oportunidades educativas de otros, ¿no? Y se termina convirtiendo como en un juego como de suma cero, ¿no? Y yo creo que esto, la pregunta como en esta política no es solamente una pregunta técnica por cuántas desviaciones estándar en el CIMSE ganaron los estudiantes, sino también qué efecto está teniendo esto en el resto del entorno donde está inserto este liceo.
Demás. Oye, sé que tenés que irte a este partido de fútbol, que tu vida, tú dijiste que tu vida
no
es el fútbol.
Porque el Felipe que edita estos podcasts, él me tiene que pasar a buscar y siempre llega tarde, pero que no se entere que le estoy pelando aquí.
Se atrasa más en buscarte que en tener los capítulos listos.
Quiero mencionar dos cositas antes de cerrar, que es súper importante. Hay otras políticas similares que se han desarrollado en otros países desarrollados y en desarrollo. En Perú, no tenía idea, pero en Perú hay como unos liceos bicentenarios que se llaman COAR o algo así, que son como colegios de alto rendimiento, creo que se llama el programa. Y tienen el mismo problema, exactamente el mismo problema, porque se empieza como a sacar recursos del sistema para ponerlo en un solo lugar y entonces no, como que se despotencia el sistema público. Y incluso en Inglaterra Hay un investigador que tiene harto evidencia sobre esto, que es Stephen Gorard y la Nadia Siddiqui de la Universidad de Durham.
Oh, ¿Cómo se llama?
¿Siddiqui? Ah, no, no. Stephen Borat.
Borat, dijimos que le iba a decir Borat. Very nice. Y voy a hacer la talla al very nice. Todo lo que pedí era eso. Demonios, fallamos de nuevo.
Y ellos han investigado harto acerca de las grammar schools, que son como la versión inglesa de los emblemáticos. Y hace muchos años atrás se empezaron como a cerrar las grammar schools porque efectivamente empezaron a ver que habían efectos que eran contrarios a la equidad en el sistema. Ahora el gobierno conservador hace unos años atrás empezó con la lógica de, oye, abramos de nuevo las grammar schools porque la meritocracia y no sé qué. Pero finalmente, como dice un buen amigo de Twitter, Italus, la meritocracia es token y token es cuento. Y yo creo que ese es el fondo del asunto en esto. No se trata como de esta idea de los patines o qué sé yo, sino que se trata de que las políticas como el Liceo Bicentenario beneficien a los estudiantes y a los profesores y a los directivos que trabajan ahí con proyectos educativos innovadores y qué sé yo, pero también poner ciertos resguardos que eviten que haya un efecto negativo tan fuerte en el entorno donde están insertos.
No sé nada. Yo dije al principio, ¿qué voy a hacer? No me pregunten. ¿Ya? Yo sé otras cosas. ¿Ya? Sé que la Play 5 es una buena inversión. ¿Ya? Y la recomiendo. Álvaro González, te tienes que ir ahora. Yo quiero cerrar invitando a todos a que podamos seguir discutiendo liceos bicentenarios, liceos emblemáticos. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Qué deberíamos hacer?
Sí.
Ya, si quieren seguir hablando, ¿dónde te pueden encontrar? Porque sé que tú eres una persona muy ocupada, pero muy visible también. ¿Dónde estás?
Mira, en 5 minutos más me van a encontrar como cambiándome para salir corriendo por la puerta para ir a jugar a la pelota al Sporting en Viña. Pero si me quieren buscar en Twitter, estoy en @álvarogonzálezt.
Sí, y también tienen que usar la máquina del tiempo porque este capítulo va a salir mañana, pasado mañana, miércoles. Y este partido fue el lunes. Así
pero
que,
me pueden buscar el lunes 14.
Oye, por una cosa muy extraña, súper extraña. Voy a presentar en un seminario donde no pertenezco. Seminario C-Líder, donde solo C-Líder presenta. Ahí voy a estar yo, que no soy C-Líder. Usach, vamos, lo hice de nuevo. Voy a estar este jueves en la mañana, a las 9 de la mañana, presentando en un seminario C-Líder por una cuestión que hicimos con el gran Mario Uribe. Así que nos vemos ahí, pero también yo estoy en Twitter, en @SergioGaldame. Y la próxima semana tal vez otra cosa, porque tú también te vas de viaje, no sé qué cosa dijiste, un concierto, no sé qué, no puse tanta atención.
Voy a estar despachando directamente desde Primavera Sound.
Sí, oye, claro, eso es algo que yo entendí totalmente. Un saludo a nuestra familia Planeta Educativo. Tenemos una persona del equipo extendido que recibió una muy buena noticia laboral que no podemos contar porque todavía no está confirmado. Pero un cagüín sabroso, pero de los buenos. Así que saludos a ti o a ti. ¿Ah? No vamos a decir quién eres. ¿Tú o tú? No, tú. Tú. ¿Ya? Así que nos vemos la próxima semana.
Adiós.
Chau.
Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo. La música es creación de Francisco González. Apoyo ocasional de Paulina Bravo y Jimena Galdames. Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planeteducativo.cl. Escríbenos a planeteducativopodcast@gmail.com.